¿Te han roto el corazón? ¿Te
relacionas con pura gente tóxica?
¿No confías en tu pareja? ¿Sientes que nunca vas a encontrar el amor? La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. MOA Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete en revistamoa.com. Cupo limitado.
Minutos, presentamos a Elisa Quejeiro.
Hola, Rebe.
Maestra humanista. Picasso más allá de un maestro, parte 2.
Buenísimo.
Buenísimo.
Feliz que haya habido segunda parte.
No, pues cómo no, porque nos quedamos cortitos, imagínate.
Bueno, pero conseguimos, ya me sumé a la campaña de la vaquita.
Sí, muy bien, claro. Claro que lo conseguimos.
Soy parte, sí.
Muy bien. ¿Qué nos traes ahora? ¿En qué nos quedamos la vez pasada? O sea, analicemos un par de obras, un poquito de su...
Exacto, yo creo que es importante como retomar un poquito, o sea, hablamos de que... Además, es que me encanta, perdón, Rebe, que tengamos el chance de volverlo a hablar, porque todavía está la exposición en Bellas Artes. Exacto. Que eso es lo que está divino. La exposición va a estar hasta septiembre, hasta el 10 de septiembre. Uh-huh. Me encantó entender, por ejemplo, la anécdota de dónde surge esta exposición. Uh-huh. Estaba platicando Michael Govan y Diana Magaloni. Michael Govan, él es el director del LAMAC, del Museo de Los Ángeles. Uh-huh. Y Diana Magaloni fue la directora de Antropología. Y entonces le está contando Michael que están haciendo una investigación de Picasso sobre su relación con el arte mediterráneo antiguo y si está inspirado. Él dice, pues como nosotros, Diego, ¿no? Que está realmente inspirado también en el arte prehispánico. Exacto. Oye, y si los hacemos, o sea, si en el resultado de nuestras investigaciones los hacemos comunicarse y dialogar y ver qué se parecen. Uh-huh. Entonces, de esta plática de estos dos cerebros del arte surge la idea de terminar las investigaciones y hacer que comulguen. Y así surge esta exposición.
Está entonces increíble,
está divino.
¿Eh?
Estuvo claro. En Los Ángeles primero. Uh-huh. Y ahora va a estar en México y es la última vez que va a estar. Entonces ya no va a otra parte del mundo. Y en esta ocasión tenemos cuadros, por ejemplo, que prestaron del Museo de París, como la flauta de Pan de Picasso, que nunca ha salido de París. Uh-huh. Y que decidieron prestarla a México. Entonces tiene como muchas cosas padres por las cuales no perderse.
A ver, quiero ver la flauta de Pan.
La flauta de Pan. La tienes al final, son dos jovencitos, son estos dos jovencitos. De hecho, es de los pocos, y llama la atención porque creemos que una vez que Picasso entró al cubismo, nunca regresó a otros estilos, y no. O sea, él regresa a lo clásico, retorna a lo clásico, él viene de los estilos sin sentirse necesariamente pegado con un estilo específico. Entonces, la flauta de Pan es justo la que vino de París. Uh-huh. Y lo que la hace especial, Rebe, es que, fíjate, son dos muchachos y es muy raro que en la iconografía de Picasso, o sea, que en el tipo de pinturas que él hace, haya jóvenes, hombres de entrada, y están semidesnudos en toda esta cuestión como muy erótica que significa la historia de la flauta de Pan.
Claro.
Y es muy grande, ¿no? Y lo ponen al lado, muy bello, del cuadro de... que pertenece al Dolores Olmedo de Rivera.
De Diego. De Diego Rivera,
sobre la trajinera, que es una trajinera que, mira, en lugar del nombre de la Lupita, tiene esta parte de prehispánica, pero comulgan mujeres actuales con personas, con estas imágenes también indígenas, porque uh-huh. Diego lo que hace es redignificar la belleza, digamos, prehispánica, claro. ¿No? Entonces, bueno, no se pierdan de verdad la exposición, porque van a ver de todos, está todo el chisme de por cuál se pelearon, porque se pelean y se pelean fuerte, ¿no? Uh-huh. Diego tiene los pantalones de acusar a Picasso de copión, por ahí de 1916, cuando se da cuenta en su estudio, después de unas copas, que hay un cuadro que está muy parecido al de él. Ese cuadro se llama Paisaje Zapatista y está presente en la exposición. Y resulta que Diego se enoja, yo creo que no sé si serían tequilas lo que tendrían allá, anís tomaba mucho Picasso, pero se enoja y le dice, oye, esto lo acabas de ver en mi estudio. Uh-huh. Ay, por favor, esto yo lo pinté hace mucho, le dice Picasso. Ah, sí, y le pasa los dedos por encima al cuadro. Picasso se enfurece. Imagínate este toro, ¿no? Este toro de que estaba fresco.
Sí, claro.
Y entonces lo corre del estudio y le cierra las puertas a Diego Rivera en París. Ahora, Diego, estás hablando de un Diego que está becado, estamos en plena revolución en México, entonces el dinero le llega a cuentagotas, o sea, se las vio difícil. Y de ahí es cuando Diego viaja a Italia y conoce los frescos y todas estas pinturas murales espectaculares del Vaticano y etcétera, que después van a venir a ser la influencia cuando regresa a México y que Vasconcelos lo indica, ¿no?
Este es el paisaje zapatista.
Ese es el paisaje
de
zapatista de Diego. Y ese es el que le acababa de mostrar. Era como muy común que en esa época fueran al estudio de uno y del otro, y los cuadros estaban todo el tiempo puestos. Es este periodo cubista que se conoce muy poco de Diego Rivera. Y entonces tienen esta visita, ve paisaje zapatista, que vemos el zarape, que vemos que tiene un poco de naturaleza a los lados. Diego utilizaba mucho más color en sus propuestas cubistas que las que utilizaba Picasso, que era mucho más como monocromático, uno o dos tonos nada más. Y ese, de hecho, la imagen está en chiquito. En pequeño, la imagen del cuadro de Picasso, que después lo cambió Picasso para que no se viera, pero en realidad, pues si no copia, sí había habido una influencia.
Claro.
Y entre eso y el alcohol.
Ahora, paisaje zapatista que ya estamos tuiteando de Diego, ¿dónde está el de Picasso?
El de Picasso está, lo cambia por completo, obviamente no se llama paisaje zapatista y está oculto. Lo que está interesante es que en unos documentos que no se pueden fotografiar porque parte de la exposición son documentos privados.
Sí, claro.
Que los dueños dicen esto que no salga, pero ahí lo tienes, donde está parado Picasso al lado del que se parecía al de Diego y luego cómo lo transforma. Y después, fíjate, le dicen, es que usted conoció al mexicano. Yo no he conocido nunca ningún pintor mexicano. O sea, y están las cartas intercambiadas entre
ellos.
Picasso
estaba muy molesto.
Estaba molesto, pero qué pantalones de Diego.
Sí,
o sea,
claro,
ahí
además.
Picasso ya era el maestro Picasso y Diego era el mexicano muy capaz, igualmente talentosísimo, pero que se estaba abriendo camino por primera vez.
Sí, claro,
pero,
totalmente.
Pues, no sé, le costó, pero después le valió. Entonces eso es lo que está súper lindo de la exposición, Rebe, porque van y vienen en las diferentes influencias que ellos han tenido, aparte de entrar al momento donde sí se conocieron y porque se separan.
Claro, ahorita no puedo googlear la pintura de Picasso, no está en ningún lado para verla.
Mira, podemos tratar de googlearla y de ver cuál es exactamente.
¿Cómo se llamaba la de Picasso?
La de Picasso, como le cambia el nombre... aquí está, mira. Esta es uno de los intercambios por los que también se sabe que eran amigos, aunque Picasso lo negó. Se llama el Farola y Guitarra porque le regala un dibujo a Diego. Es decir, hay un dibujo firmado por Picasso sobre el cuadro. No le regala el cuadro, ¿no?
Sí,
pero
claro.
Le regala el dibujo. Vamos a ver la influencia de los dos en ese sentido. Y después, déjame... Me adelanto un poquito más para justamente tratar de encontrar ese paisaje zapatista que fue el que provocó el enojo.
Sí, la ruptura
la
entre
ruptura
Picasso y Rivera.
Entre Picasso y Rivera como tal, ¿no?
¿Cómo no?
Pero bueno, ahorita la seguimos buscando. Esta, por ejemplo, se la regala Diego Rivera a Picasso. Esta se llama Composición Cubista, así nada más, de Diego Rivera. Es de 1914 y 15. ¿Y por qué sabemos que se la regala como tal? Porque te digo que le gustaba mucho el anís a Picasso. Entonces, le regala el cuadro justamente cubista, que tiene esa presencia del anís. Después está el otro intercambio y luego los intercambios que tienen entre ellos en el cubismo y demás. Pero esa obra quedó como oculta. Pero ahorita la buscamos y
ahorita
si no, acudimos a nuestros amigos de Bellas Artes para que nos digan cuál es.
Okay.
¿En qué nos quedamos?
Okay.
Platicamos que fue un niño... ahora sí que la niña de los ojos de la madre, que le decimos así, el niño de los ojos de la madre y admiradísimo por el padre, que era pintor, un pintor clásico y que quería que su hijo fuera el mejor pintor del mundo, pero igualmente clásico. No nos quedamos en eso, nos quedamos en un joven que llega a Barcelona, que con apenas 13 años lo aceptan para estudiar arte y después... nos quedamos en que se va a San Fernando, ¿te acuerdas?
Sí,
y de
claro.
San Fernando se sale porque dice, aquí provocan una mediocridad mental y llega a París. Llega a París con su amigo Casagemas a abrirse camino sin hablar francés. Se queda realmente apabullado por Gauguin, Van Gogh, todos los impresionistas, rompiendo con lo clásico, que era algo que él quería. Uh-huh. Se muere Casagemas, ¿se acuerdan? Bueno, no se muere, se mata.
Se mata porque no la pela...
No lo pela Germain.
Germain,
¿no?
Y que luego Picasso se la ponchaba.
Exacto. Uh-huh. Ese punto de la vida de Picasso que realmente lo lleva a un... pues a una depresión, Rebe, porque no solamente, ok, tiene su primera exposición, vende la mitad de sus cuadros, lo empiezan a reconocer como un pintor, le decían la punta de lanza de la invasión española, uh-huh. Pero resulta que vive en la casa donde vivía Casagemas, pinta en el estudio que era de Casagemas, o Casayemas, también lo dicen los españoles, y al final se acostaba, no se dormía. Sí. Tenía una relación íntima con Germain, que fue la mujer por la cual se mata Casagemas. Entonces, entra en un profundo periodo de tristeza, de depresión. No aguanta, ni el mismo Picasso logra aguantar esta situación. Uh-huh. Y vamos a tener, a consecuencia de este estado emocional y de estas acciones, el primer periodo de Picasso, que va a ser el azul, el que dijimos el periodo azul. Entonces, hoy les trajimos una diferente de las que habíamos visto del periodo azul, porque justamente quise traer las que están en la exposición. Este, uh-huh, es el retrato de su amigo Sebastián Guller Vidal en 1903. Fíjate, Rebe, cómo viene como en esta misma sensación de... es un retrato al interior. Está acompañado otra vez por una vedette o por una prostituta. Uh-huh. Él es su amigo, ¿no? Otro bohemio de la época. Los trazos van a ser tremendamente influenciados por Gauguin y por Van Gogh. Sí. De hecho, les traje, para poder hacer como este comparativo, el retrato de Paul Gachet, de Van Gogh. Fíjate cómo las sensaciones tristes y profundas y expresionistas de los dos se van a aparecer. Entonces tenemos en 1890 esta pintura de Van Gogh, que por cierto se vuelve famosa porque rompe récord en una subasta en Christie's. Se vende en más de 82.5 millones de dólares. Así. Messier, señor japonesito, empresario, así de yo me lo voy a quedar. Pero además, después este señor anunció que lo iba a quemar, que cuando él se muriera se iba a quemar la obra. Entonces, claro, todos los del arte, hoy está desaparecida. No se sabe, no es que esté desaparecida, sabe que se vendió y no se le ha podido seguir el rastro.
Se le vendió al japonés empresario Ryoji Saito.
A Saito se lo vende, que es un empresario japonés farmacéutico. Esto fue en 1990, por eso se vuelve tan famosa esta pintura del doctor Gachet. Uh-huh. Pero fíjense estas influencias. Obviamente sabemos los estados depresivos por los que pasaba Van Gogh y el estado depresivo en el que está también cruzando Picasso.
Claro.
Ahora, ¿por qué lo comparo y traemos una siguiente obra, que esta es de Diego Rivera, que se llama La parte de Pedro? Uh-huh. Porque estas dos piezas están puestas juntas en el museo. ¿Por qué? Porque pertenecen más o menos al mismo tiempo. Una es de 1903, la otra es de 1907, y fíjate la diferencia. Uh-huh. Las dos son parejas, pero una es exterior, la otra es en el interior, unos son bohemios y en el otro es gente de campo. O sea, Diego, sí, no se puede separar, él es de Guanajuato y siempre va a tener como esta constante y esta presencia con lo mexicano y con la presencia del campo, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a movernos a una siguiente porque cambiamos ya de época de Picasso, porque pasa, ¿qué pasa? El periodo azul que hoy es tan cotizado por su expresionismo, admiraron también pues lo que hacía sentir, pero no les gustaba a Rebe la tristeza que infundía. Entonces, Picasso se regresa a España, incluso le pide ayuda a su padre, y cuando regresa para 1904 a París, regresa para siempre y va a cambiar de estilo. Uh-huh. Es cuando se va a basar en los saltimbanquis, en la gente de circo, y les traje una que ni siquiera la sentiríamos de Picasso, ¿no? Que se llama Maternidad.
Sí, en absoluto, ¿eh?
1900.
Ahorita la estamos tuiteando también. 1905.
Ve la dulzura, ¿no? Uh-huh. La sensación muchísimo más clásica, ¿no? Aunque tiene estas manos como manieristas de la mamá que contrastan con la cabecita redondita del bebé. Una mujer bellísima, joven. Pocos han sido los pintores que no se han visto influenciados por la fuerza o el poder de la maternidad. Uh-huh. Entonces, si queremos ver un contraste entre el periodo azul que está mostrando a Casallemas suicidándose o con el tiro en la cabeza, y este, vemos que ya se movió del lugar Picasso, ¿no? Claro. Entonces, de aquí es cuando va a conocer a los Stein. O Stein, si nos fuéramos a que son de origen
Gertrude
alemán.
Stein, que escribió Tres vidas, que les dije que... Aparte, sí. Es un super libro, ¿eh? Se los recomiendo.
Ahora yo voy a seguir ese libro. ¿Cuál dijiste que es?
Se llama Tres vidas.
Tres vidas, de Gertrude Stein. Uh-huh. La quiero leer. Lo quiero leer. Hoy me lo llevo de tarea.
Es chiquito, pero está muy padre. Muy, muy padre.
No, además ella era talentosísima. Gertrude no solamente apoya a Picasso, ella viene de apoyar a Gauguin, a Cézanne, y son los también los mecenas de Henri Matisse, pero aparte es una mujer muy valiente para su época. Uh-huh. O sea, es una mujer que acepta, vive y confronta su homosexualidad en una época donde no querían de alguna manera. Y cuando Picasso le promete un retrato a Gertrude y conoce al mismo tiempo a Matisse, va a ser un shock dentro de él, porque por un lado no puede enfrentarse. No está logrando poder expresar la masculinidad dentro de la fémina Gertrude, ¿no? Uh-huh. Entonces no puede expresarlo. Y era un experto retratista, lo estamos viendo. Y por el otro lado, el celo por Matisse lo tiene vuelto loco.
Claro.
Les trajimos una pintura de Matisse, porque si vamos a hablar de él, pues que pudiéramos mostrarles una de Matisse. Se llama La alegría de vivir. Uh-huh. Y también es de 1905-1906. Y es el primero, es el gran colorista, el que va a utilizar el color de una forma distinta, y el creador del fobismo, ¿no? ¿De dónde viene fobismo? Fob viene de las fieras, ¿no? Las fieras del color. Es la primera como ruptura, lo consideran como muy, muy exitoso, y Picasso se lleva a Colin en las noches en casa de los Stein, pero por dentro dice, yo voy a ser el mejor y no este, yo les voy a mostrar lo que es ser un revolucionario.
Bien, vamos a hacer una pausa y vamos después del corte a platicar de este Picasso revolucionario y de sus obras. Precisamente ahorita que estábamos hablando, a ver, checa Lili, de Gertrude Stein, perdón que me...
No, no, está perfecto.
Sí tienen que leer el libro, es maravilloso. Creo que hicieron una película, ¿eh?
Uh-huh.
Ajá. Ahorita lo checo y si me apuras, creo que era esta actriz, una de las, porque son tres vidas, tres mujeres, y una me parece que era la de Titanic. ¿Cómo se llama esta actriz?
Kate Winslet.
Creo que una es Kate Winslet.
Me encanta.
A ver, igual estoy loca, pero ahorita
lo checamos. Y se llama igual Tres vidas basado en el
ahorita
libro de
Ahorita lo
Gertrude
checamos
Stein.
Y les voy a decir si es esta o me estoy confundiendo con una de Virginia Woolf, pero no, creo que sí es Tres vidas. Ahorita les doy esa información, pero regresando al corte hablamos de esta parte revolucionaria de Picasso.
Buenísimo.
¿Sale? Regresando al corte con Elisa Quejeiro, no se vayan. De la mañana con 33 minutos, seguimos con Elisa Quejeiro hablando de Picasso, su obra, su vida, y ya encontramos por fin.
Exacto, encontramos.
Claro, porque habían aquí cuentavientes diciéndonos que si era, ahorita te digo inmediatamente, ¿qué te dije? ¿Hombre sentado en una silla o cómo te dije? Que se llamaba esa obra. Hombre apoyado en mesa de
obra
Picasso.
Apoyado en mesa.
La que hacía referencia al cuadro de Picasso.
De Diego Rivera y de
Perdón, de Diego Rivera, por el cual tuvieron esta bronca, porque Diego dijo que le estaba copiando.
Exacto.
Su obra, que se llamaba...
Paisaje Zapatista.
Paisaje Zapatista. Ya encontramos la obra de Picasso, no es la de hombre apoyado en mesa.
No, sería bodegón con paisaje, y hay otra también que tiene como esta misma sensación de influencia que se llama Naturaleza Muerta con tazón gris.
Uh-huh.
¿Por qué tiene, sobre todo, en qué lo notamos? En que en Paisaje Zapatista, Diego lo que hace es como si del mismo paisaje sacara a su personaje. Acuérdense que estamos hablando del cubismo, entonces están distorsionados y están totalmente geometrizados. pesadas las imágenes, uh-huh. El cubismo, y ahorita lo vamos a ver con más detalle, forza al espectador. Es decir, no nos regalan la imagen. Tenemos que terminar de interpretar y cerrar mentalmente una imagen que de estar completa fue ahora descoyuntada. Entonces, Diego pone de alguna manera naturaleza al lado de su personaje principal, ¿no? Que sería claro. El zapatista. Y esta misma orilla de naturaleza es la que percibe en la obra de Picasso y que le dice, oye, eso es mío.
Me acabas de ver en mi estudio que tengo una
que
obra
tengo una,
así.
Sí. Que mira, en realidad las influencias, como dice Miguel González Woolworth, ¿no? El artista se nutre de todo. Entonces decir, tú me copiaste, no me copiaste, es una línea. Igual le pudo haber dicho, pues sí, me inspiraste y punto que terminó, pero entre anises, uh-huh. Tequila, si es que había ya o no había, y otros alcoholes, y el calor y los egos de los artistas, pues terminó en gran pleito y en realidad en ese momento al que le terminó yendo muy mal porque le cerró las puertas Picasso de París a Diego.
Claro, porque por ejemplo en La alegría de vivir de Matisse, uh-huh. y Las señoritas de Aviñón, uh-huh. pues sí se ve una clara...
Tenemos una clara influencia.
Influencia, claro.
Igual que vimos de Van Gogh al retrato de su amigo. O sea, uh-huh. hay una influencia, ¿por qué? Porque me inspiras.
Sí, pero aquí no dices, me copiaste. No. En absoluto, cada uno con su técnica, pero sí hay influencia, ¿cómo no?
Hay una influencia. Además, estamos en el color que utiliza Matisse. Matisse es el que cambia el color. Acuérdense que en arte se dice que hay creadores, uh-huh. diluidores y todo lo demás. Entonces, el creador es aquel que con lo mismo hace algo nuevo y marca una tendencia. Y Matisse lo hizo. Matisse lo hizo con los fobistas y era como creo que... como un dandy, nada más que francés, ¿no? Uh-huh. O sea, muy fino, muy refinado. Y Picasso era, de alguna manera, lo contrario. Pues se encierra Picasso después de conocer a Matisse. Uh-huh. Es decir, yo voy a ser el mejor. Y si alguien va a ser un revolucionario de la pintura, voy a ser yo. En ese momento está con Fernand. Es una de las primeras parejas emocionales de él, a quien después verdaderamente y emocionalmente la va a dejar hecha a pedazos. Ella escribe unas memorias del tiempo que pasó con Picasso. Era otra modelo, bailarina, vedette, etcétera. Había momentos, Rebe, que la encerraba. Ajá. De los celos. O sea, estamos hablando de un hombre con un carácter muy fuerte, muy burdo, muy
macho,
del sur,
¿no?
De España.
Además,
de aquel claro. entonces, muy macho. Pero... pues al lado de Fernand, porque todavía no hay ruptura ahí, se pone a pintar y a pintar y bocetos y bocetos y bocetos. Ni siquiera se sabe cuántos bocetos hay de Las señoritas de Aviñón. Uh-huh. Se va a España, tiene la influencia de unas máscaras africanas, porque en el momento en que nosotros vemos la pintura de Las señoritas de Aviñón, que es de 1907, uh-huh. fíjense con lo que se adelanta Picasso, ¿no? Vemos posturas francas, desnudas, que realmente están amenazando, pero sí siendo como altaneras a la mirada del que las ve. Está inspirado en un prostíbulo. Sabemos que él era muy asiduo a ir a los prostíbulos, a los burdeles, desde que estaba en Barcelona. Y estas mujeres que están francamente desnudas, simplifica el trazo. Y al mismo tiempo es la primera vez que empieza a fragmentar y a romper la imagen de tal manera que la vemos de perfil, pero también la vemos de frente. Son estas, las caras pasan de ser una maja.
Parecieran prismas. Además.
Como si fueran prismas. La geometría invade el trazo. Uh-huh. Estas majas pasan a ser a mujeres también de mirada africana. Les digo que trae esta influencia, ¿no? Y bien, si son mujeres que están al servicio, supuestamente, pues aquí están al revés, ¿no? Está seguro que yo estoy al servicio tuyo, tú estás al servicio mío. Uh-huh. Cuando la muestra, Rebe, él estaba esperando que los grandes clasicistas franceses pues la rechazaran, pero no sus amigos, ni los Stein, ni todos estos que iban de acuerdo a la ruptura. Uh-huh. Pues nadie la entiende. Nadie la entiende.
Mundo, ver, pero, espérame,
se queda así
¿por
de...
¿Por qué pusiste aquí el ojo?
¿Por qué hiciste eso? Uh-huh. ¿Por qué el ojo? ¿Y qué estás haciendo con el color? Ahora, estos trazos, que es algo de lo más impresionante de la pintura de Picasso, es que nosotros no vamos a ver más que trazos largos marcando las figuras. Es decir, se dice que Picasso, sin separar el pincel, podía terminar un toro, ¿no? O una mujer, etcétera. Entonces, aquí tenemos fuerza, color, distorsión, cambio de la imagen, perspectiva, planos. O sea, en realidad está revolucionando la pintura, pero 10 años antes. 10 años oculta esta pintura. 10 años no la vuelve a mostrar. De hecho, un amigo cercano... No le entendían, Lili. De hecho, hay un amigo cercano que dice, es que ojalá no se atreve a mostrarla porque este fracaso lo va a llevar al suicidio.
¡Wow!
Y él aguarda. El único que le entiende es Braque. Y no solo eso, sino que le dice, quiero jugar como tú estás jugando.
O sea, quiero también exponer cubismo.
Quiero también convertirme en un cubista, ¿no? Tenemos, les traje algunas, aquí es como va a nacer el cubismo, ¿no? Es como el cubismo va a empezar a surgir. ¿Por qué es importante, Rebe? Porque con todo y que había ruptura con los impresionistas, cambio de la luz, rompiendo las escuelas clásicas, en realidad nunca hubiéramos llegado, por ejemplo, a la abstracción sin el cubismo.
Claro.
Nunca hubiéramos llegado al surrealismo sin el cubismo. El cubismo es la vanguardia que verdaderamente rompe con el pasado para plantear una posibilidad de pintura diferente. Ese es el valor. Deja de desaparece la imagen para que lo que importe sea el color, la geometría. Y por primera vez también exige del espectador una mirada inteligente, creativa, que termine la imagen. Porque si te fijas, es rara la pintura cubista que te dice lo que te quiere decir. O sea, te dicen hombre sentado en silla gris con botella. Sí, pues, ¿dónde quedó la botella? ¿Dónde quedó el ojo del hombre? ¿Dónde?
Claro.
¿Por qué? Y sabemos que mucha gente está esperando que de verdad expliquemos el Guernica. Y ahorita vamos para allá. Porque aquí estamos en 1907, 1917 ya se empieza a aceptar el cubismo bien como, como una nueva forma desde el 13, 14, 15. Pero el Guernica es hasta el 37. ¿Por qué es tan fuerte, espectacular y trascendente de alguna manera? Porque evidentemente trae la intelectualidad cubista, este origen cubista, pero trae el expresionismo del dolor llevado a su máxima expresión en blanco y negro de una guerra.
¿En dónde surge el cubismo?
El cubismo surge justo en Francia.
En Francia, claro.
En Francia. Y por el otro lado también, al Guernica, que ahorita vamos a llegar, tiene esta, este sentido surrealista, ¿no? De estar metido en una verdadera pesadilla. Ahora, les trajimos, nada más así para poderles compartir, algunas imágenes cubistas para así llegar a cubrir toda la vida de Picasso. Entre ellas, pues está la que era la favorita de Diego, que era Farola y Guitarra, de 1913, que de hecho hay un regalo de Picasso a Diego, ¿no? Después tenemos la tuya, te la traje.
Sí, Mujer en silla. Sí, la amo.
1913. Esa es divina porque alcanzamos a ver tan claramente qué pasa con el cubismo, por lo menos a mí me pasa de manera. Cuando empiezo a descubrir la figura, digo, wow, ¿no? Aquí empiezas a ver en estos trazos y en estas formas geométricas, empezamos a ver unos. El busto.
El busto, ajá.
Vemos la cara, ¿no? La cara, que es este triángulo. Después tiene las líneas del cabello en la parte de arriba, solo de un lado le vemos el cabello. Después, en la parte posterior, vemos que ahí está la parte de atrás de la silla. No alcanzamos a distinguir sus piernas, pero sabemos que tienen que estar en algún lado. Vemos un poco también de tela. Entonces, en realidad, el cubista lo que hace es seguir experimentando con cómo se puede ver la forma desde diferentes ángulos y plasmártelos todos en uno igual. Ya que Braque fue el que realmente...
Y esta no había estado expuesta, ¿eh?
¿No?
Era así como... O además, sea, yo la vi en el Met hace 2 o 3 años, que era así como la estrella de...
De, a ver,
Met de ese día. Sí, era por... Creo que por única vez se iba a mostrar ahí, por eso fui a verla, específicamente a verla. Y en el MoMA, al mismo tiempo, o un año antes, me parece, o unos meses antes, había una exposición únicamente de bocetos en blanco y negro, y se llamaba Blanco y Negro de Picasso.
De Picasso. Esos deben de haber sido espectaculares.
No, una cosa, no sabes.
Porque además de un solo trazo terminaba.
De un solo trazo.
O sea, ¿cómo puede ser? Es un boceto.
Increíble. Esa que vi ese fue en el MoMA. Esa la que vi en el MoMA. Y además el MoMA, arquitectónicamente, como está construido.
Ajá, te permite.
Veías, claro, porque estaba, es como un caracol, ¿no?
Ajá.
Entonces podías, o sea,
recorrerlo
y ver blanco y negro. Todo el museo estaba increíble.
Increíble. Aparte, ¿sabes qué? Ese, por ejemplo, es algo de los impactos que logra con el Guernica. Cuando te vas a blanco y negro, la profundidad, el impacto que con el que te llega la pintura es muchas veces mucho mayor, ¿no?
Claro, claro.
Ahora, está bien lo dices porque ayer que la estaba buscando dije, a ver, lo voy a llevar a Rebe y para que sepan cuál es la favorita de Rebe, es que es de una colección privada, Rebe.
Sí, claro.
Es de una señora Gantz, neoyorquina, que la tiene en la sala de su casa, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando suceden las exposiciones, y por eso me encanta poder llegar y decirles, miren, está esto en Bellas Artes o viene esto al MAM.
Hay
porque
que aprovecharlo.
Hay tanto atrás para conseguir. Ahorita que en febrero va a estar una exposición muy, muy espectacular de Leonora Carrington en el Museo de Arte Moderno. Y entonces, platicando con Tere Arc, ¿no?, que es la curadora, es ver toda esta parte de, pues ve con los coleccionistas privados y que te la presten. Y todo el papeleo para los seguros, ándale, te la presto, pero ¿cómo me la vas a garantizar? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y luego otros que te dicen, yo te la presto, híjole, pero no viene con el hilo conductor, ¿no? Claro. De la exposición.
Imagínate qué maravilla, bueno, los curadores, que esa es su chamba. O sea, tratar de recopilar toda esta obra que puede estar en la casa de la tía Cristina en, no sé, un pueblito en Francia, ¿sabes?
No, y además no jugártela, o sea, porque okay, claro, me la no prestas, jugártela. Pero ver la historia hacia atrás, o sea, desde hace cuánto está en esta familia, dónde la adquirieron, con quién, los sellos, las falsificaciones, porque imagínate que de pronto se para alguien ahí y te dice, eso es falso.
Claro, claro.
Bye carrera, bye exposición, bye credibilidad. O sea, el juego que hay en el arte cuando hay estos grandes nombres, y sabemos que en México, pues ha sido un liazo, ¿no? Entre los Fridas, Diegos, Siqueiros y Tamayos, de cuál sí es, cuál no es. Híjole, llega un momento en que es una línea muy delicada y padrísima lograrla.
Sí, claro.
Yo tengo una duda que igual y muchos saben, yo no la sé, pero... Por eso pasa cuando dice colección privada y que está como no nada más protegida por el acrílico, sino encima tiene otro vidrio como para que... Porque no todas las pinturas las veo así.
Sí, por ejemplo, cuando entras aquí a Bellas Artes, te reciben dos autorretratos. Tiene Picasso, tiene ahí 20 años, y Diego tiene 26. El Picasso te puedes retratar frente a él, pero frente al Diego no, porque pertenece a una colección privada. Y muchas veces te lo prestan, pero te dicen, sí, pero mi cuadro no puede salir. Entonces, ahí tienes a los pobres polis, ¿no? Y a toda la gente, no, en este no se puede tomar retrato. Pero hay que entender que a veces están protegidos doblemente por circunstancias a lo mejor delicadas de la conservación del cuadro, pero en otras ocasiones tienen, que fue lo mismo que pasó con Warhol. ¿Por qué nada más en las vacas y por qué nada más en los globos? Yo creo que mitad marketing para que la gente vaya a descubrir, ¿no? Que si ya estaban todos con la foto del Campbell.
La última que me acuerdo es eso, una de Warhol, no me acuerdo qué pintura, pero tenía la cadenita de metal más el vidrio más el acrílico. O sea, está como tres veces protegida esa pintura, pero no recuerdo cuál era. Estaba en la, creo que en la primera o segunda, luego al fondo a la derecha.
Ok.
Pero era
porque
por eso
me la recorrí
y decía
todo,
colección
pero...
privada. Entonces era mi duda.
Sí, las colecciones privadas, te digo que ahora, al coleccionista que lo tiene y que le interesa que su arte siga valiendo, Rebe, tiene que exponerla.
Totalmente.
O sea, un cuadro valga porque esté catalogado, porque tenga todas las formas, perdón, todo el papeleo formal que testifique que es un original, pero también va subiendo de valor conforme haya estado expuesto.
Claro.
Aunque de pronto, si lo guardan y lo exponen como te pasó con la silla, pues evidentemente se vuelve muy valioso de un momento para otro. O sea, hay que saber realmente tener como ese juego con el arte, ¿no?
Claro. No, y quién sabe cómo habrá adquirido esta señora Gantz esta obra, ¿no?
Pues mira, yo creo que de pronto la colección de los Stein, de pronto algún heredero, como es el caso del retrato del doctor Gachet, en realidad fue la familia.
Perdón, tienes razón, Laura. ¿Cuál MoMA? Era en el Guggenheim. Por supuesto, en el Caracol, sí. En el Guggenheim en Nueva York. No es el MoMA.
Porque
tienes
el MoMA
toda
la
razón.
Es la bóveda, ¿no?
Sí, esa es la bóveda, exactamente. En el Guggenheim fue donde estaba esa. Muchas gracias, Laura. Donde vi esa exposición entre el Met, el Guggenheim, el MoMA.
Nueva York.
Sí, por supuesto.
¿Dónde?
En el Guggenheim está, es el Caracol, perdónenme.
Oigan, a ver, les quisimos traer también, porque vale la pena, ya que hoy hablamos también de Van Gogh y demás. ¿Quién es Braque? Miren qué divino, les trajimos. Este está en el Tate Modern Museum de Londres. Se llama Mandorra. Y está de 1909 a 1910 lo hace. Fíjense qué hermoso cubismo logra Braque. Entonces, esta también se la quisimos ver para empezar a ver, bueno, esta influencia que tiene Picasso sobre los demás, ¿no? Y, por supuesto, pues, el paisaje zapatista, que ya del cual hablamos mucho. Ahora sí, estamos hablando ya de un Picasso que empieza a estar desde 1907 con esta tendencia a la ruptura, y también va a ser cuando va a empezar su vida con todas sus parejas, ¿no? Le conocemos 7 mujeres a Picasso. Hay una obra que tenemos también ahí para que se las tuitees, Lil, que es Minotauro acariciando mujer dormida. Uh-huh. Si a mí me dijeran cómo resumirías a Picasso en su relación con las mujeres, este aguafuerte, que pertenece a una serie, creo que son 300 aguafuertes, que se llama Suite Volart, y la hace en 1936. Por eso les digo que Picasso no nada más se quedó en el cubismo. Después va y viene a otros estilos. La verdad es que su lápiz es extraordinario y lo que logra es extraordinario, pero fíjense en este minotauro. En el momento en que nosotros vemos este minotauro, que está la mujer totalmente inocente, desnuda, y él está entre a punto de acariciarla, poseerla y probablemente cambiarla para siempre, ¿no? Entonces, es esta imagen, creo que es la manera en que podemos pensar en un Picasso en su relación con todas las mujeres. El hecho de que tengamos aquí el minotauro y el toro, la vez pasada también comentábamos que tanto las mujeres como el sentido taurino va a estar muy presente en Picasso, y probablemente la expresión máxima justo se logra con el Guernica. Ahora vámonos con las mujeres entonces, después de ver esta, que fue la de Minotauro acariciando mujer dormida. Fernand, ya hablamos de ella, ¿no? Que es a la que encerraba, hace sus memorias, y al final es fea, hay una parte muy fuerte donde sabemos que en las señoritas de Aviñón él pintó prostitutas, y al final le decía, pues tú me inspiraste para una de ellas. O sea, la está como denigrando, ¿no?
Este está en el Reina Sofía, ¿no?
¿Cuál?
El señorita, el de las de Aviñón.
Sí, las señoritas de Aviñón la tenemos en el Museo Nacional Reina Sofía, donde hay una de las colecciones más importantes.
Más grandes, claro.
De hecho, también regresó ya el Guernica a España, al mismo museo. Ahora,
¿el Guernica no estaba en el del Prado?
Estuvo prestado a Nueva York, porque Picasso dijo, no regresa a España hasta que no se regresen las garantías democráticas a mi país. Se lo encarga España, pero luego con toda la presencia de Franco y sin las garantías y la guerra, se quedó en Nueva York mucho tiempo.
Mucho tiempo, ok.
Regresa, me parece que en 1998, por ahí apenas, ¿no? Ahora, ¿quién es Eva? Vamos con la segunda mujer. Esta segunda mujer no terminó como lastimada por Picasso, porque pues muere muy joven, ¿no? O sea, en realidad están juntos nada más de 1911 al 15. Es Eva Güell, y parece, Rebe, que tu pintura favorita de mujer sentada en silla está inspirada en ella. Es ella, Eva. Entonces, él queda muy triste después de la muerte de Eva. De hecho, hay cartas escritas a Gertrude diciendo, creo que me voy a morir. Y cambia por completo ahí de estilo de mujer. Va a tener su primera esposa. Ella se llama Olga Koklova. Perdón, ruso, ¿no? Olga Koklova, pero de hecho viven en Italia cuando se conocen. Y ella es una aristócrata de modales muy refinados. De hecho, les estamos poniendo tanto la imagen real de ellos. Fíjense, ni siquiera reconocemos al Picasso, que después lo vamos a ver sin camisa pintando todo el tiempo. Muy de bombín, muy catrín, sí, muy al lado de esta
muy
mujer.
Muy elegante.
Muy elegante, ¿no? Ahora, Olga, pronto él se casa de Olga, ¿no? De este estilo aristocrático, de haber perdido como esta sensibilidad con los bohemios, etcétera. Pero Olga jamás se divorcia de él. O sea, Olga va a estar casada con él hasta que se muera, ¿no? Y tiene su primer hijo con Olga, nace en 1921, y él es Paulo Picasso. Ahora, hay un momento que, y Olga no se separa, pero hay un momento que está con Olga y está con dos mujeres más, ¿no? Una de ellas es María Teresa Walter. Ella, fíjense, aquí ya arrancamos con que ella tiene 17 años y él 45, ¿no?
¡Hombre!
Walter se va a convertir de alguna manera, María Teresa, en su modelo de obsesiones eróticas. Tenemos una obra que les queremos tuitear que se llama El Sueño. Esta la hace en 1932. Observen bien la cara, ¿no? La vemos dormida en un sillón, claramente. Y la cara está dividida en dos. Tenemos el ojo derecho, mucho más pegado hacia el hombro. Observen bien la división entre la nariz y el ojo izquierdo. O sea, sin ningún empacho, nosotros vemos la cara de María Teresa dividida por un pene. Es un pene, ¿no? Entonces, ella va a ser esta mujer que, bueno, a los 17 y él a los 45, pues bueno, se vuelve, todas sus obsesiones sexuales están puestas en María Teresa. ¿Y qué sucede con ella? Bueno, con ella, en realidad, le pide que tenga un hijo. Ella no quiere tener un hijo. Uh-huh. Total, cede. Y después de que tiene un hijo, entonces se va a cansar de ella y va a empezar con Dora Amar. Otra más, ¿no?
Otra más.
Ella también termina suicidándose después.
Claro.
Ok.
Y después viene...
Dora Amar.
Ajá, Dora
Amar. Una más que terminó muy metida en el psiquiátrico, uh-huh, por él. Les estamos también pasando las imágenes de los dos, ¿no? Uh-huh. Ella es la... Y después François Gillot, que es la única que deja a Picasso, ¿no? Dice, es la única que no enloquecí por él. Y al final va a tener una última esposa. Fíjense la diferencia. 72 años él, 27 años ella. Pero aquí ella muere por él. Se llama Jacqueline Rock. Uh-huh. Y es de la que más pinturas existen, más bocetos existen. Ella la aleja de la familia, la aleja de los amigos, a tal grado que cuando muere Picasso dicen que ni siquiera deja acercarse a los hijos.
Ahora,
así fue, ¿no? El final de Picasso y esta vida intensa de mujeres, de conquista y de desecho. Uh-huh. Llegamos al Guernica y creo que es muy importante sí hablar del Guernica. ¿Cuándo se le encarga, ¿no? Se le encargan en 1937. Va a estar encargada para la Exposición Internacional de 37 como parte del pabellón español. Uh-huh. Es la primera vez, Rebe, que la guerra toca el corazón de Picasso. La verdad es que antes, aún pasando la Primera Guerra Mundial, no le había tocado tanto el corazón. Seguía con sus temas de mujeres, taurinos, paisajes, etcétera. Uh-huh. Y aquí, ¿qué vemos en el Guernica? Es una obra de gran formato, él acepta, y ha habido muchísimas interpretaciones. Yo les voy a pedir, a lo mejor podemos recorrerla del lado izquierdo hacia el derecho y con una mezcla de los símbolos de lo que he ido estudiando que se dice, ¿no? De entrada, el cuadro dicen que se puede dividir como si fueran tres paneles, ¿no? Uh-huh. Y al centro un gran triángulo que iría desde una mano que vemos tirado del lado izquierdo, que es la mano del soldado, y el pie del lado derecho de una mujer que se arrastra pidiendo ayuda. Algo que es muy interesante es que este es un cuadro, sí, en blanco y negro, con tonos grises, pero es un cuadro como si tuviera audio. Uh-huh. Vemos a todos los personajes gritar. El único que está intacto mirando de frente en este sentido cubista es el toro. Uh-huh. El toro para muchos ha simbolizado el mismo Picasso viendo la escena, pero a mí me gusta más la interpretación de quien dice que es el mismo Franco. Uh-huh. Porque es el único, acuérdense que ¿qué pasó? Los cóndores bombardearon este pueblo de Guernica en España, por autorización y con el permiso de Franco. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son los dos símbolos españoles por excelencia en el mundo taurino? El caballo y el toro. El toro está intacto, es como si fuera Franco, y el caballo, que está totalmente descuartizado al centro en un grito, es el pueblo de España. Okay. ¿No? Siendo realmente afectado por este toro, que es el que se mantiene. Abajo del toro vamos a ver a una mujer. Fíjense cómo todos los personajes van a estar viendo hacia arriba. Nosotros, uh-huh, no vemos la bomba, pero sabemos de dónde vino. Sí. Porque los personajes, menos el toro, una vez más, están hacia arriba en un grito. Es una primera mujer que tiene en brazos a un niño. El, uh-huh, niño está muerto, no le vemos pupilas, está claramente... No hay una imagen probablemente de más dolor que ver a una madre con su hijo en brazos. Uh-huh. La única figura masculina que tenemos está en la parte inferior, que es el soldado muerto. Uh-huh. Alcanzamos a ver que está muerto, pensamos que está muerto. Del cuerpo le vemos una mano hacia arriba y otra hacia abajo. Tenemos el como decíamos, el caballo con esta estructura descoyuntada del cubismo que aquí con el expresionismo logra el dolor. O sea, nos podemos imaginar el relinchido de este caballo. Uh-huh. Y si nos vamos al siguiente panel, que sería el del lado derecho, y ahorita regreso al foco, ojo, que yo digo, uh-huh, que... Porque muchas veces han dicho, es lo menos entendible.
Bueno, párale ahí tantito, porque si no me voy a ir... Ahorita seguimos analizando.
Vamos a la mitad
del cuadro. Rápidamente, regresando del corte, seguimos analizando el Guernica, que está en la sala 206 del Reina Sofía hoy en día,
ahí lo, ajá, encuentran.
Ok, perfecto, regresando de corte, más sobre Picasso y más sobre esta obra en particular, el explicada por Elisa Quejeiro.
Y la segunda cosa que le quiero decir a todos los papás, pongan mucha atención, a ver, es pregunta 1, ¿cómo van sus hijos en el tema de inglés? Y 2, ¿qué están haciendo ustedes para que sus hijos lo dominen desde ya? Y no quiero asustarlos, pero les voy a contar una cosa. Una persona que habla inglés gana 33% más que una que no lo habla. Y en el futuro, cada vez estamos en un mundo más competitivo y los niños, nuestros hijos, van a tener que competir con gente a nivel mundial. Y sí es nuestra responsabilidad como papás darles las herramientas a nuestros hijos para que tengan muchas más oportunidades para el futuro. No es lo mismo alguien que no habla inglés a alguien que sí lo habla. Y la gente que domina dos idiomas tiene muchas más posibilidades de conseguir mejores oportunidades en este futuro. Entonces, no sé si ustedes han escuchado una compañía que se llama Kids and Us, que es un centro increíble de enseñanza de inglés para niños, en donde sus hijos van a aprender el idioma inglés como si fuera su lengua materna. Su método se basa en 5 fases, que es escuchar primero, comprender después, luego hablarlo, luego leerlo y luego escribirlo. Se llama Kids and Us y está en todo el mundo. Entonces, si ustedes sienten que de verdad sus hijos no están hablando el inglés que deberían de hablar para la edad que tienen, porque a lo mejor el sistema de inglés que les están enseñando en su colegio no es suficiente, tienen Kids and Us, entren a kidsandus.mx, ahí está toda la información, y denles una ventaja competitiva para el futuro.
Más temas, más temas.
Más especialistas, más Marta de Baile en W.
Y estamos cerrando este gran bloque.
Muchas
de,
gracias,
de parte Rebe. Del programa, Elisa, de Picasso. La gente está en la locura.
Qué padre es, poderlo explicar y valorarlo así.
Oye, aparte que nos acerques de una manera tan amable al arte, eso es lo que se agradece profundamente, Elisa.
Y ustedes,
más
que eres
que
me
una
dan
gran
el
conocedora
espacio.
Y explicadora, hombre. ¿No? Hombre,
a ver,
joder.
Hombre, joder, vamos a entender que esto se lo pidió la Segunda República, ajá, a Pablo, para tratar de dar apoyo también a la República, y es este evento, ¿no? Dice, ¿por qué el blanco y negro? Si se fijan, este blanco y negro también es lo que provoca un mayor impacto al ver las imágenes, es decir, te sobra la sangre, la entiendes con los gritos, no necesitas, es un poco lo que decías del Guggenheim, ¿no? Lo ves en blanco y negro y te impacta o te lleva a otro sitio.
Claro.
Entonces, nos quedamos, estamos hacia el panel central, veíamos el caballo, y en la parte de abajo del caballo, y en la parte superior del caballo, quedé de regresar a la bombilla. Esa bombilla, por mucho tiempo, la gente que lo analiza, y porque Picasso tuvo a bien o no, no dejar explicado el que quiso, ¿no? O sea, de alguna manera es tan impactante que te dice, ve lo que tú tengas que ver en el cuadro. Para mí, esa bombilla es la luz. ¿Qué quiere decir la luz? La luz del ojo. ¿Cómo nos enteramos hoy de las cosas? ¿Cómo sabemos qué sucede o no? Pues quién es testigo y quién lo cuenta. Entonces, claro, es una luz que está iluminando esta escena para que el mundo la conozca. En la parte de abajo del caballo vamos a tener a una mujer que se extiende, está entre la parte de abajo del caballo y ya yéndonos hacia el lado derecho, viendo de frente el cuadro. Es una mujer que se otra vez se estira, el busto le cuelga, ¿no? Lo tiene de fuera y el grito otra vez va hacia afuera, hacia arriba, mostrando de dónde vino el bombardeo. Del arriba de esta mujer tenemos otra cara, es otra cara femenina, tiene un brazo alargado con un quinqué que se asoma en un grito desde esta ventana, y la última imagen es una persona en un edificio en llamas, que es de lo que más se comprende, y solamente nos faltó, entre el toro y el caballo hay una paloma que está en tonos oscuros, por eso de pronto no se distingue bien. Es una paloma que tiene el ala rota, que significa la paz rota. Entonces, este gran cuadro del Guernica estuvo, como les digo, resguardado en el MoMA después de que Franco sube al poder. Y él es claro, no regresa a España. Primero por la Segunda Guerra Mundial, que lo fueran a secuestrar, como fue común. Y luego por Franco. Y en 1992 regresa al Reina Sofía. Está en Madrid. Este es el gran Picasso, este niño que desde los 5 años empezó a pintar. Y que muere ya de vejez, o sea, hay diferentes versiones, pero en realidad dejó su pintura y el cambio en la pintura para siempre. El gran Picasso, y está en Bellas Artes, así que no se lo pierdan.
Hasta el 10 de septiembre.
Hasta el 10 de septiembre, no se lo pierdan. Y bueno, más información, detalles y demás, ya saben, elisaqueijeiro.mx, entren a la página. Estamos tratando de hacer también algún evento, algún recorrido, tratando de concretarlo con el museo. Son muchas personas que lo quieren ver, entonces no se lo pierdan y sigan ahí también. Voy de nuevo a San Antonio, voy a estar cerca de ustedes. Gracias, Rebe, por permitirme estar otra vez compartiendo arte con placer y cultura con sentido.
Eso es maravilloso. El siguiente tema serán las mujeres
de los mujeres artistas. Las mujeres de los artistas.
Eso estaría increíble.
¿Cuántas dominaban y cuántas eran dominadas?
Exactamente, perfecto, ¿no? Me encanta la idea.
Muchísimas gracias, Rebe, gracias Lili, próxima. Gracias a todos.
Hombre. ¿Te han roto el corazón? ¿Te relacionas con pura gente tóxica? ¿No confías en tu pareja? ¿Sientes que nunca vas a encontrar el amor?
La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. MOA Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete en revistamoa.com. MOA, apúrense, cupo limitado.